mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Aquí estamos, seguimos con ustedes esta emisión que comenzábamos a las 12 en punto. Hay mucha más información de Cuba, también del resto del mundo. A cargo de la redacción están hoy Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción es de Alfredo Jacomino y la dirección técnica de Danilo Fuentes. Seguimos acompañándole en la lectura de las noticias.
Bruno Tokers
y José Luis Ramos, gracias a todos. Continuamos. minutos. Bruno, noticias de Cuba.
Médicos entrevistados por Radio Martí dijeron desde Cuba que continúa el desplome del sistema de salud en la isla.
También la Oficina de Amnistía Internacional en Gran Bretaña está en medio de una campaña para exigir a la dictadura cubana la libertad del prisionero de conciencia y artista del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. La petición está dirigida a la embajadora de Cuba en Londres, Bárbara Montalvo Álvarez, y declara:
le hago un llamado para liberar de forma inmediata e incondicional a Luis Manuel Otero Alcántara, un prisionero de conciencia, y revocar todos los cargos, ya que ha sido detenido únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asamblea.
Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado a 5 años de cárcel tras un juicio celebrado a puerta cerrada y no está recibiendo el tratamiento médico que necesita en Guanajay.
La libertad de expresión es un derecho. Donde sea que este derecho a la protesta sea amenazado, puede florecer la injusticia, advierte la organización. Al concluir el texto, Amnistía Internacional pide a los lectores que actúen ahora y ayuden a decirle a las autoridades de Cuba que excarcelen a Luis Manuel inmediatamente.
La campaña de la Oficina de Amnistía Internacional en Gran Bretaña tiene la meta de acumular 15.000 firmas, de las cuales ya han obtenido más de 13.400.
Amnistía Internacional denunció que en Cuba las detenciones arbitrarias, el confinamiento forzoso y otras prácticas represivas son una constante en la vida de los periodistas independientes.
Así se expresó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para América, al denunciar el arresto del periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez.
El reportero fue detenido el 8 de noviembre en La Habana por espacio de 4 horas, durante lo cual Amnistía Internacional dijo que estaba o que había desaparecido.
Rodríguez dijo que lo llevaron a la unidad policial de Marianao, donde lo acusaron de escribir mentiras en las redes sociales. El periodista pidió ejemplos de las supuestas mentiras, pero no las recibió.
El prisionero político y manifestante de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Samuel Pupo Martínez, fue golpeado por el segundo jefe de orden interior de la cárcel de Aguica, en Colón, Matanzas, por reclamar que le negaran la visita de sus familiares. Esta denuncia fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El segundo jefe de orden interior de la prisión de Aguica, de Matanzas, propinó un puñetazo por la espalda al prisionero político y manifestante del 11 de julio, Samuel Pupo Martínez. Pupo Martínez envió un audio al Consejo de Relatores y explicó que el segundo jefe de orden interior lo golpeó por la espalda y que él no se defendió, lo cual fue porque le estaban negando sus visitas familiares y el hecho ocurrió cuando él las reclamó. Pupo Martínez fue arrestado el 11 de julio en plenas manifestaciones de Cárdenas en Matanzas, lugar donde reside. Fue acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desórdenes públicos y desacato y resultó sentenciado a 3 años de cárcel. De 48 años, es trabajador por cuenta propia y también milita en el Movimiento de Recuperación Democrática. Durante su encierro, Pupo ha sido víctima de constantes agresiones físicas y psicológicas, y estas agresiones han alcanzado a su familia. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
El mes pasado, Yunei Cid Santana González, esposa de Pupo Martínez, denunció en una directa en Facebook que su marido había sido golpeado en la prisión. Asimismo, Santana González reveló en septiembre que la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior ha estado investigando a por lo menos por 13 años a Hugh Dieter Pupo, hijo de Samuel Pupo Martínez, quien exigió la libertad de su padre.
12:35 minutos. El activista cubano Pedro López, familiar del preso político Andy García Lorenzo, expresó mediante un video en redes sociales su situación en un campamento de refugiados en Alemania, a donde junto con otros familiares llegaron para solicitar asilo político tras huir de Cuba, luego de constantes amenazas del régimen cubano de abrirles un proceso penal en la isla.
Nosotros tuvimos que huir de la seguridad del Estado del comunismo allá en Cuba, y bueno, como fue tan precipitado todo, pues, y se pudo preparar en tan poco tiempo, bueno, pues las cosas se van arreglando sobre la marcha. En primer lugar, queremos agradecer a las autoridades de Alemania que nos han acogido. Las atenciones de acá, de las autoridades, han sido buenas. Acá la situación de la emigración es una situación bastante grave. Esto acá está lleno de ucranianos huyendo de la guerra, de sirios que también huyen de la guerra. Es una situación muy difícil. Todos acá, mujeres con niños y demás. Este es el campamento de Gusem o de Heysem, algo así. Estas son unas barracas, mucho frío, que era lo que esperábamos, pero bueno, es mejor acá que preso.
El activista cubano Pedro López, familiar del preso político Andy García Lorenzo, expresó mediante un video en redes sociales su situación en un campamento de refugiados en Alemania, a donde junto con otros familiares llegaron para solicitar asilo político tras huir de Cuba, luego de constantes amenazas del régimen cubano de abrirles un proceso penal en la isla.
Doce treinta y siete minutos, Cuba al Día, el programa que sale al aire por Radio Martí a las 2 de la tarde. Su conductor, Tomás Cardoso, y con un adelanto está aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Bruno. Bueno, pues iniciando la semana laboral acá en Cuba al Día, tenemos hoy la denuncia de la señora Esmeralda Estrada. Es la madre de Dairon Martín Rodríguez. Él es esquizofrénico, diagnosticado. Está cumpliendo 30 años de prisión por el 11J, por haberse manifestado en la Guinera. Por resolución de su abogado y a través del Ministerio de Justicia, en el mes de septiembre se presentaron documentación pidiendo su excarcelación, producto de que es un hombre que tiene serios problemas mentales. Supuestamente debieron haberle dado respuesta según la ley cubana en 11 días. Aún están esperando, y de eso se trata, lo que van a hablar hoy en el espacio. También vamos a tener actualización sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, internado en el Hospital del Combinado del Este, con serias dolencias. Y finalmente, pues el tema central del espacio en la tarde de hoy va a ser: se cumplen 40 días del paso de Ian por el occidente del país y todavía hay problemas con la electricidad y, sobre todo, lo más dramático, no llegan los materiales prometidos por el gobierno y quedan 106.000 viviendas, según cifras oficiales del gobierno cubano, por reparar aún en el territorio pinareño.
¿Cómo está la situación en Cuba? Imagínese usted pasando un ciclón.
Sin vivienda, sin electricidad y en muchos lugares sin agua, pero no está. Autoridades van y prometen, pero nada llega.
Y usted no mencionó el alimento.
El alimento
es que... está la cuestión de la comida.
De la comida está bien dura.
¿Qué alimento?
Sí,
¿qué
alimento? El que se consigue. Me contaban que, por ejemplo, el sábado en Santiago de Cuba, una pierna, un pedazo de puerco estaba a 450 pesos.
No, eso es inconcebible. La inflación y los precios han disparado. Increíble. La cosa que está pasando en Cuba no tiene límites.
A las 2 de la tarde, esto y mucho más aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
En Radio Martí, 12:40 minutos, hay más noticias, Bruno.
China afianza su relación con Nicaragua al donar equipamiento a las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, una institución a la que los Estados Unidos impuso sanciones por violar los derechos humanos. Informa Donaldo Hernández.
China ha sido uno de los pocos países en reconocer los resultados de las elecciones municipales de Nicaragua, las cuales le dieron el poder absoluto al partido oficialista Frente Sandinista que dirige el presidente Daniel Ortega.
El pueblo nicaragüense pudo ejercer su derecho constitucional y democrático en medio de seguridad y dignidad.
La oposición nicaragüense y Estados Unidos han calificado las votaciones como una nueva farsa. Sin embargo, Beijing dice que seguirá fortaleciendo sus relaciones con Managua. Esta semana lo hizo donando equipos a las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, institución sancionada por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.
Una entrega de donación de materiales logísticos policiales a la Policía Nacional de Nicaragua. Apoyar su buen desempeño de mantener la seguridad social y proteger al pueblo nicaragüense.
El donativo de China podría tener otras intenciones, sostienen colectivos pro derechos humanos.
Esa cooperación es para fortalecer la represión y represión contra el pueblo. La prioridad de la policía ha sido perseguir a la población que quiere vivir en libertad.
Este veterano defensor de derechos humanos explica que el apoyo de China a las fuerzas policiales no causa asombro por la forma en que el Partido Comunista controla a sus ciudadanos.
Para ese régimen le es fácil patrocinar, apadrinar, acompañar a regímenes dictatoriales como el de los Ortega Murillo.
En diciembre, Nicaragua y China conmemorarán un año de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, mientras mantiene las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que las elecciones intermedias en el país mostraron la fuerza y la resistencia de la democracia estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente Biden dijo ante la prensa en Indonesia que las elecciones intermedias en Estados Unidos mostraron la fuerza y la resistencia de la democracia estadounidense y fueron un rechazo a los candidatos que han argumentado falsamente que las elecciones del 2020 fueron manipuladas. Él dice que hubo un fuerte rechazo a los que niegan las elecciones en todos los niveles, desde los que buscan liderar los estados a aquellos que buscan servir en el Congreso. Dice que hubo un fuerte rechazo a la violencia política y a la intimidación de los votantes, y que hubo una declaración enfática de que en Estados Unidos prevalece la voluntad del pueblo. El presidente, que hizo campaña antes de las elecciones intermedias con múltiples advertencias sobre las amenazas a la democracia estadounidense, señaló que había visto en sus viajes al extranjero cuán de cerca los aliados y los competidores de Estados Unidos observaban las elecciones estadounidenses. El partido del presidente Joe Biden, el Partido Demócrata, recibió un impulso durante el fin de semana cuando se supo que mantendría el control del Senado durante los próximos 2 años, mientras que el control de la Cámara de Representantes aún está en el aire mientras se cuentan los votos después de las elecciones de mitad de periodo del martes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 197.039 migrantes centroamericanos entre los meses de octubre de 2021 y septiembre de 2022, cantidad que, comparada con las detenciones del año fiscal 2021, refleja una disminución del 35%. Los datos corresponden a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos e indican que las aprehensiones se dieron bajo el Título 8, una medida migratoria que determina la inadmisibilidad de los migrantes que no cumplan con los requisitos migratorios del país norteamericano.
Y la ONU ha pedido a República Dominicana que pare las deportaciones de haitianos que huyen de una grave crisis humanitaria y de seguridad. una declaración que el presidente dominicano Luis Abinader calificó de inaceptable e irresponsable, informa la FranPress.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió el jueves a República Dominicana que ponga fin a las deportaciones de haitianos que huyen de la crisis humanitaria y de seguridad en el país. La petición no fue bien recibida por el presidente dominicano Luis Abinader.
Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar la deportación. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables.
El gobierno de Abinader ha endurecido sus políticas migratorias y construye una valla en la frontera con Haití, país con el cual República Dominicana comparte la isla La Española. Hasta septiembre, Dominicana deportó a 85.780 personas, casi el doble de todo el año 2021, según cifras oficiales. La mayoría son haitianos.
Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano.
La ONU está discutiendo la posibilidad de enviar una Fuerza Armada Internacional a Haití tras un llamamiento del gobierno de este país sumido en el caos político, la violencia de bandas y un brote de cólera.
La intensa ola invernal en Colombia deja más de 200 muertos y cerca de 500.000 de damnificados. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Un balance trágico deja la fuerte ola invernal que azota a Colombia y datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres indican que las fuertes lluvias que han causado deslizamientos de tierra, crecientes de ríos e inundaciones dejan a la fecha 207 personas fallecidas, más de 280 heridas, 37 desaparecidos y cerca de 488.000 damnificados en el país. Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo en funciones presidenciales, señaló que el 70% del territorio nacional ha sido afectado.
730 municipios de 2.103 están impactados por la ola invernal y de ellos tenemos 130 en un estado de gravedad, estado crítico.
Ante la emergencia, el gobierno nacional decretó desastre natural en el país y destinó recursos cercanos a los 437.000 millones de dólares para atender la emergencia, como lo anunció el presidente de la República, Gustavo Petro.
Se han destinado ya los recursos, ya hubo una transferencia que debe sumar 2.1 billones de pesos para atender lo urgente, que es comida, en primerísimo lugar, salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación. Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir.
El balance de las afectaciones señala que cerca de 6.000 viviendas han sido destruidas y más de 77.000 están seriamente averiadas. Entre tanto, los pronósticos meteorológicos indican que la temporada invernal se extenderá hasta finales de diciembre, por lo que los organismos de gestión de riesgo hacen un llamado a las comunidades a estar atentas a las alertas ambientales y se alejen de cauces de ríos y zonas propensas a derrumbes y deslizamientos de tierra. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Siguen las informaciones a las 12:48 minutos.
Los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur prometieron una respuesta fuerte y firme a cualquier prueba nuclear de Pyongyang. El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, y el primer ministro del Japón, Fumio Kishida, se reunieron dos veces al margen de una cita regional en Camboya con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y luego de forma bilateral. La AFP tiene este informe y las declaraciones del presidente Biden.
Japón y la República de Corea son aliados críticos de Estados Unidos. Y durante años nuestros países han estado involucrados en una cooperación trilateral debido a una preocupación compartida por las amenazas nucleares y de misiles que plantea Corea del Norte para nuestros países. Y Corea del Norte continúa con la provocación, el comportamiento provocativo. Esta asociación es aún más importante que nunca. Esta cumbre Corea-Estados Unidos-Japón se llevará a cabo nuevamente dentro de 5 meses en un momento muy oportuno. Los desarrollos actuales en la península de Corea y en la región y más allá requieren el nivel más fuerte de nuestra coordinación trilateral. En particular, Corea del Norte, envalentonada por sus capacidades nucleares y de misiles, está intentando provocaciones aún más hostiles y agresivas.
Y aquí está el mundo en un minuto.
Bali, la mayoría de los dirigentes de los países del G20, el grupo de las 20 principales economías ricas y en desarrollo, llegaron a la capital de Indonesia este lunes para participar desde mañana en una reunión cumbre que se verá condicionada por las diferencias entre los miembros respecto a la invasión rusa de Ucrania.
Leópolis, los residentes desplazados de Jersón esperan un rápido regreso a sus hogares tras la recuperación de la ciudad por parte de Ucrania, pero las autoridades advierten de que podría ser necesario evacuarla de cara al invierno ante posibles ataques rusos y los daños en las infraestructuras.
La Paz, la región boliviana de Santa Cruz, regresa poco a la normalidad este lunes después de 23 días de huelga. La mayor protesta que le ha tocado afrontar al presidente izquierdista Luis Arce en 2 años de gobierno y que ha profundizado la polarización política del país sudamericano.
Lima, al menos una persona ha muerto en los incendios forestales que se desataron los últimos días en la región andina de Apurímac, en el sur de Perú, donde brigadas de bomberos combaten el fuego con apoyo de la Policía Nacional, autoridades locales y pobladores, informó este lunes el Instituto Nacional de Defensa Civil. Pepe, 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 Pepe. 12:51 minutos y no hay que presentarlo, pero sí decir que es Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, es semanas de premios en el béisbol de las grandes ligas, premios individuales.
¿Y?
Esto no me gusta mucho a mí porque un deporte que es un deporte por equipos, como es el béisbol, que son 26 muchachos, que casi todos los días juegan los 26 muchachos, esto que le estés dando un premio a este y al otro y a este y al otro, pero es semana de premios.
Tienen derecho.
Es verdad. Los cronistas deportivos del país son los que eligen, comenzando hoy a las 6 de la tarde, los novatos del año en cada liga. Mañana, los managers del año en cada liga. El miércoles, los premios Cy Youngs, que se le otorga solamente al mejor pitcher de cada liga. Y el jueves, todo esto termina con el jugador más valioso de cada liga. Los novatos del año, ¿cómo pintan? Julio Rodríguez, el dominicano de los Marineros de Seattle, pinta muy bien para este novato del año, y Michael Harris de los Bravos de Atlanta en la Liga Nacional. Si yo tuviera que apostar y si yo tuviera derecho a votar, y lo debería de tener porque me llevo en este negocio 40 años, Bruno Tokars debería de poder votar. Esos son mis candidatos para jugador más valioso y por novato del año que comienza hoy. El Mundial de Fútbol arranca este domingo y hay dos países que han sufrido numerosas bajas con futbolistas lesionados que no van a poder participar en el Mundial. Alemania tiene 4 integrantes de la selección nacional fuera del Mundial. Francia tiene 3, incluyendo Paul Pogba, Nolo Kanté y Mike Maignan. Los 3 fuera del Mundial. Portugal tiene Diego Jota. Okay, fuera del Mundial. Te estoy diciendo bajas muy, pero muy,
muy significativas,
importantes.
Claro.
Claro. Es como si en el Mundial, digamos, para la selección argentina tuviera fuera el Messi. Algo por el estilo, o Di María. Estos son los mejores futbolistas que tiene Portugal y no va a contar con Diego Jota y tampoco Paul Pogba con Francia. Está Mbappé, es verdad, y todavía está otros 4 o 5 de alto calibre, pero se van a quedar sin 3 de los que ellos pensaban que iban a poder estar con el equipo. Diego Carlos con Brasil, fuera. Felipe Coutinho de Brasil, fuera. Reece James, Inglaterra, no va a jugar. Ben Chilwell de Inglaterra no va a jugar. La lista es larga y claro, el Mundial en noviembre no ayuda a estos futbolistas, que algunos de ellos, si el Mundial hubieran sido en julio, a lo mejor hubieran jugado. Pero bueno, luego también se puede argumentar lo mismo, que durante una larga temporada, otros futbolistas se pueden lesionar y no van a participar. En el fútbol americano de la NFL, esta noche las Águilas de Filadelfia, el único equipo invicto, juega contra los Comandantes de Washington. Y Bruno sabe muy bien que los Comandantes, hasta hace 6 meses, se llamaban los Washington Redskins o Pieles Rojas. Y les cambiaron el nombre hace 6 meses y ahora se llaman los Comandantes. Y desde que han cambiado el nombre, no están jugando bien. Las Águilas 8-0, los Comandantes 4-5, pero los Delfines de Miami ganaron y por eso es que está contento mi tocayo José Luis.
Y Bruno también.
Sí. Estoy muy contento.
Estoy muy contento. No sabemos qué hacer con él. Muy contento. 39-17 fue por paliza y ahora tienen promedio de 7-0. Derrotaron a los Browns o los Carmelitas de Cleveland. Y vamos a tener un resumen de la NFL más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Y el Utah Jazz en la NBA cambiando de deporte.
Yo te dije que iban a perder.
Toda agua busca su nivel, en este caso. Sí, el Utah Jazz, que cuando hablamos el viernes estaban 9-2. Ahora están 9-3, perdón, sí. Ahora 10-5. Derrotados por Filadelfia, 105-98.
Pero eso es un camuflaje, eso es para engañar a la oposición. Ah, porque entonces ahora van al próximo partido y los opositores van a decir, estos juegan mal, les ganamos.
Bueno,
y
anoche se dejaron meter 59 puntos por Joel Embiid en un solo partido.
Fue el único que cambió.
Pero metió la mitad de los puntos de su equipo. Ustedes no saben lo que es doble cobertura. En un juego de baloncesto, si tú ves que hay un jugador metiéndote 59 puntos, dale doble cobertura, ¿ok? Para que no pueda meter 59 puntos. Bueno, los actuales campeones nacionales perdieron anoche contra los Reyes de Sacramento y los Lakers ganaron por fin. Ganaron tercera victoria contra 10 derrotas.
Se despertaron.
Olvídate, bueno, se despertaron por un día. ¿Ok? Y LeBron James no tuvo nada que ver en este partido. ¿Y? El máximo anotador fue y está ganando 84 millones de dólares.
Yo le traigo siempre a la memoria. Sí, le gusta señalar eso.
Así es.
No, yo creo que tú le recuerdas al millonario.
Sí, así es. Bueno, me tocaron la campana. Sí, yo no sé por qué. Por alguna razón desconocida. Hasta
por
aquí
el
los
tiempo.
Deportes.
Gracias.
¿Cómo no? Pepe Lacayo, Deportes, Radio
Martí.
Así me gusta.
Señoras y señores, los Beatles estrenan nuevo videoclip. Esta noticia del mundo del entretenimiento la recogemos por la agencia Reuters.
¿Qué les iba a decir entonces a estos cuatro melenudos de Liverpool que tanto tiempo después en su música seguiría siendo fuente de inspiración? Con motivo de la reedición de Revolver, el séptimo álbum de estudio de los Beatles, su discográfica lanza un nuevo videoclip de la canción I'm a El video dirigido por la cineasta británica Anne Cooper tiene a John Lennon como protagonista. Siempre he sido fan de los Beatles y trabajar en el videoclip ha sido increíble. Es una canción preciosa. Sentí como si las imágenes me llegaran y simplemente se derramaran. La animación está compuesta por 1.300 fotogramas pintados al óleo por la directora y recuerda a la banda en su etapa más icónica. La canción se lanzó en 1996, pero para mí es relevante ahora. Necesitamos escuchar lo que dice, un llamado a la acción no violenta que nos haga pensar en nuestro lugar. La reedición del álbum contiene, además de sus 14 pistas originales, temas inéditas y maquetas caseras. Una auténtica joya para los fans de la banda.
A las 12:58 minutos vamos a repasar titulares.
Madre del activista cubano Luis Robles reclama atención médica para su hijo recluido en la prisión de Combinado del Este.
Red Femenina de Cuba inicia campaña para exigir una ley contra la violencia de género.
Amnistía Internacional exige a la embajadora de Cuba en Gran Bretaña la libertad del prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
Presidentes de Colombia, Francia y Argentina apuestan por el reinicio de diálogo en México entre gobierno y la oposición venezolana.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, se reunieron en Bali durante la reunión cumbre del G20.
Y Zelensky visita la ciudad de Jersón tras ser recuperada por las tropas de Ucrania. Así ponemos punto final a este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, correspondiente al 14 de noviembre del 2022. La asistencia técnica de Danilo Fuentes, la producción de Alfredo Jacomino, le acompañamos
Bruno Tocars
y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.